Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José el Camarero.
¿Qué tal, chicos? Aquí estamos con un nuevo podcast que yo creo que os va a resultar interesante, sobre todo a los que seáis cafeteros, que me he traído a un invitado, otro podcaster, que le gustan los cafés de especialidades y vamos a hablar un poquito sobre café. ¿Qué tal, Nerocete?
Hola, ¿qué tal, José? ¿Cómo va? Encantado de estar en tu podcast.
No, y yo encantado también de que vengas, que te hayas ofrecido tú a esto, porque ya lo escuchaste hablando sobre los cafés, pero este vamos a enfocarlo un poquito más al café gourmet, o realmente su nombre es café especialidad, pero, que hay muchas clases de café, que hay mucha gente que no... Yo te digo una cosa. ¿Cuánta gente crees tú que sabe, aparte de café de Colombia o café de yo qué sé, crees que tú que está metida en este mundillo?
Pues mira, realmente, si hablamos, para mí hay un antes y un después. Antes de la pandemia, casi nadie. Y después de la pandemia, poca gente.
No, yo creo que... Gente así que sepa especialidades y cositas de café, hay poca gente. Y te voy a decir una cosa que yo creo que ha hecho porque la gente empiece a probar otras cosas y no te va a gustar, seguramente. Y es Nespresso. Nespresso con sus cápsulas, dentro de que a mí no me gusta, porque claro, al que le gusta el café, Nespresso no le gusta, pero al que es muy cómodo y quiere probar cosas, ahí te permite tener cápsulas de una cosa de otra, que la gente, si no fuera por esas cápsulas, seguramente tener tú, 200 gramos de café, de Etiopía, 200 gramos de café de la India, no lo suele tener la gente en su casa.
No.
Y de esta manera, claro. Yo creo que sí que es más fácil que tengan... unas cápsulas de cositas así. Porque vamos a ver, ¿en qué se diferencia el café de especialidad del café, vamos a llamar, normal que te sirven en un bar?
Bueno, es un mundo completamente distinto. Hablar del café comercial, que es el café que podemos encontrar en cualquier cafetería, al café de especialidad, es un mundo completamente separado, no tiene nada que ver, quiero decir, no... Los negocios que se dedican al café de especialidad tienen otra fórmula de negocio, que no es la de hostelería convencional, y además tiene que ser así, porque los costes no son los mismos, el resultado no es el mismo, y son mundos que no se parecen en nada, pero en ninguno de los aspectos, ni en el café que usan, ni en la manera de preparación, ni en nada. Son totalmente diferentes.
Sí, porque yo creo que, vamos a ver, para que la gente lo entienda, la gente que no está puesta en este mundo, yo creo que empezamos por cultivar el café. Cuando tú cultivas yo lo asimilo un poquito al vino. El vino, cuando es para producir vino a granel, ven a hacer vino, pues se coge con máquinas, se coge los racimos como estén. En cambio, yo que también entiendo por mi trabajo, entiendo un poquito de vino, los vinos, vamos a llamar, buenos, los grandes vinos de vinaroles y demás, esos vinos, los racimos, se cogen a mano, pero no se cogen a mano toda la cepa. Va la gente, este racimo está maduro, lo cojo, lo pongo en una cajita, no lo tiro ahí que se aplaste y eso. Pues en el café es igual, el café de especialidad normalmente se recoge, por supuesto, a mano, pero solo recogen las vainas, los granos que están maduros. Los que no están maduros los dejan en la planta para que siga madurando, porque eso cambia mucho. Tú cómo recojas el café, el punto de maduración, e influye en el café la variedad, por supuesto. No es lo mismo un robusto que un arábigo. Con que hay muchas clases de cafés. En estos, por ejemplo, un robusto tiene más cafeína. Se cultiva, por ejemplo, el robusto, como su nombre indica, es una planta muy robusta, que aguanta en muchos climas más adversos. En cambio, hay otras plantas que no aguantan tanto. Depende de la altura, cómo se llama, donde a que se cultive el café, influye mucho también con respecto a cómo se saca el resultado del grano final. O sea, que vamos a ver, es que eso es un mundo. Y después los sabores, claro, es que el café, yo qué sé. ¿Tú qué, cuáles son las variedades que te gustan más?
Mira, yo te comento, el mundo del vino y el café tienen muchas similitudes y son mundos que van muy de la mano. Para empezar, lo que tú dices, con el café sucede lo mismo que tú contabas con el vino. Básicamente se trabajan, aunque no son las únicas, pero básicamente tenemos dos variedades de gran consumo en el mundo, que es el Robusta y el Arábica. El Robusta es un tipo de grano que contiene de por sí más cafeína, tiene una concentración de cafeína mucho más alta que el Arábica y es un café, digamos, con un resultado más tosco en taza, ¿vale? Más agresivo. Y que es el café que generalmente se consume mayoritariamente en todo lo que es la hostelería, porque es más fácil de producir, no requiere producirse tanto en altura. El café arábica generalmente requiere una altura, lo cual hace que muchas plantaciones están en lugares, no digo inaccesibles, pero que no es tan fácil manejarse porque están por encima incluso de 1.000, 1.400 metros. Entonces, claro, eso complica mucho el cultivo. En cambio, el Robusta pues se puede trabajar mucho más en alturas mucho más bajas, 400, 600 metros, que te puedes trabajarlo más extensivamente. Entonces, claro, eso es un poco en comparación con lo que tú decías. Claro, no es lo mismo coger una uva a mano seleccionada, como sería, por ejemplo, ese café arábica, que es más costoso, que no pues poder hacer un cultivo más de extensión y recoger, pues bueno, a tope lo que salga, ¿sabes? Son dos mundos.
Totalmente de acuerdo, es que eso es la diferencia. Y después, bueno, ya de aquí nos vamos a eso, es que luego en la hostelería, yo lo hablaba cuando grabé el otro podcast, que, hombre, no te digo yo que te pongan el mejor café del mundo, pero me parece una vergüenza en algunos sitios el café tan malo que te ponen, que eso, cuando, para que os hagáis una diferencia, al hostelero, de ponerte un muy buen, un café, no vamos a ver muy bueno, un café aceptable, a un café malo, un café, porque yo los sitios que hay torrefacto todavía era para matarlos, pero para matarlos despacio, así de claro te lo digo.
Sí, sí.
Sitios que haya todavía torrefacto, que esté, es que no sé ni cómo está permitido por sanidad, porque torrefacto, yo he leído algún estudio que incluso es como el azúcar quemado del torrefacto, porque lo que está es tostado con azúcar, es incluso cancerígeno.
Sí, sí, lo es.
Lo es.
No obstante, ¿sabes? Esto, no obstante, fíjate, y simplemente un apunte sobre el torrefacto. Dentro de lo que es el tueste, el café torrefacto es muy difícil de tostar. Tienes que ser un tostador con habilidad para sacar un buen tueste torrefacto, aunque al final lo que consigues es un café muy malo, pero como tostador es difícil.
Sí, sí, claro, me imagino, claro, que será más complicado porque tienes que echarle el azúcar, no se te tiene que quemar o quedársete crudo, claro, si no, yo no soy un entendido en tostados. Hombre, se, por ejemplo, un tostado, pues claro, el tostado afecta también al café, es como afecta la, el, cómo se le quita la, vamos a ver, la pulpa, la cáscara, si es por medio de agua o se deja madurar con ella, que eso es otros factores a tener en cuenta. Pero la cosa es esa. Yo es que digo que en los sitios, que en un bar, para que te hagas una idea, de tener un mal café a un buen café, la diferencia por taza al hostelero le puede suponer 5 céntimos. Es que de un mal café a un buen café va a ser 5 céntimos más por taza, o sea, o 5 céntimos menos de beneficio, como lo queramos llamar. Y claro, yo un sitio que a mí me gusta que los sitios hay un café, no te voy a decir que tengan el mejor del mundo, pero que sea un café aceptable. Luego también están sitios que se dedican específicamente a café, tipo Starbucks o cosas por el estilo, que eso ya es otro mundo. Ahí yo también te digo que yo creo que a que tengan muy buen café, tienen un café muy bueno, yo lo reconozco, muchas veces el precio no está ajustado, yo creo, al coste. O sea, tienen un beneficio en sitios así, yo creo que excesivo. Porque yo creo que en tu casa te puedes tomar muy buenos cafés a un precio bastante inferior a lo que te cobran en un Starbucks. ¿Sabes? Eso es mi opinión, claro. Vamos.
Sí, no.
Después, bueno, pues nos hemos quedado variedades que, claro, que depende de dónde sean y demás, porque esto es como el vino, claro, no tiene mucho que ver un Rioja con un vino del Penedés, ¿sabes? Son dos cosas, dos vinos, porque es un tipo de suelo, un tipo de eso de altura, también depende de la variedad, porque tú puedes plantar la misma uva mejor aquí en Castilla-La Mancha, que la puedes plantar en el Bierzo, pero a lo mejor no se te da igual, no su clima, su tierra, la tierra, todas esas cosas. Uh-huh. Y porque, vamos a ver, nos quedamos en las variedades, que esas son las más comunes, lo que hemos dicho, sobre todo el robusto es el más eso, porque es la planta más resistente y, como dices tú, se puede plantar casi en cualquier lado, dentro de los sitios entre trópicos, porque no, aquí en España no vamos a plantar café, bueno, con el cambio climático ya veremos, nunca. Pero no sé si tú te puedes sonar, yo es que yo tengo entendido que se llegó a plantar café en España en las Islas Canarias.
No, de hecho hay algunas plantaciones.
Sigue habiendo.
En La Palma, concretamente en la isla de La Palma, sí. Hay algunas plantaciones, una cosita muy minoritaria y tal, ¿eh? Pero sí, es hay algunas plantaciones en la isla de La Palma, concretamente, sí, actualmente.
Pues fíjate, ¿ves? Pues mira, seguro que tiene que ser complicado conseguir ese café y seguro que está valorado por ser una cosa exclusiva, un pan café seguro plantado en España.
¿Mm? Seguro que porque sí, yo no lo he visto en la comercial.
¿Sabes? Claro, yo las variedades, lo más, vamos a decir un poquito los sitios con eso. Mira, yo conozco Etiopía, Colombia, Ecuador, Brasil, son como zonas de nación de origen, vamos a llamarlo así, a que no seas antes. Luego está por Asia, ¿qué tenemos por Asia? Tenemos, ¿cómo era? Dímelo tú, que seguro que te sabes mejor que yo.
No, bueno, básicamente, a ver, los dos orígenes más importantes, lo que ya imaginamos, orígenes africanos y orígenes sudamericanos, ¿vale? Toda la parte de Colombia, Perú, Ecuador, México, todos estos países, esos que te digo, son países con una muy buena tradición de cultivo de café. Y luego está la parte de los orígenes africanos, que ahí tenemos, pues, Etiopía como el más reconocido. Perdón, me he dejado Brasil en los americanos, imperdonable.
Brasil es, yo creo que uno de los mayores productores del mundo, si no el mayor.
Sí. Si no es el mayor, uno de los
aquí
mayores.
Aquí hablamos mucho de Colombia, pero porque tiene muy buen café Colombia y produce mucho, pero Brasil, cuidado, porque es que Brasil es muy grande. Claro, Brasil juega con la ventaja de que es grandísimo.
Sí, Brasil, claro, por la extensión que tiene, pues imagínate. Claro. Pues como te decía, y luego pues en África tenemos Etiopía, tenemos Ruanda, sobre todo Etiopía y Ruanda son los que yo más tengo controlados. Luego estaría toda la parte asiática, que ahí tenemos pues Papúa Nueva Guinea, tenemos cafés en la India, tenemos también cafés. Ahora se me ha ido el.
No sé, por Java o por ahí país. También.
Sí, pues, Java, por pues ahí. Zona de... Sí, por ahí puede ser, pero vamos, sobre todo yo los que más tengo controlados son cafés de la India y cafés de Papúa Nueva Guinea. Y me dejo algún país, pero claro, cuando quieres acordarte en el momento, nunca te viene a la cabeza. Entonces, pero básicamente esos tres orígenes son los más, digamos, convencionales, ¿vale? Luego dentro de lo que es arábica, tenemos muchos tipos de café arábica. Tenemos el Bourbon, el Caturra, Catuay, tenemos el Caracolillo, en fin, eso ya son distintos tipos dentro de ya lo que es el arábica. Y luego, además de eso, tenemos distintos procesos de tratamiento de lo que es el café en verde cuando se recoge de la planta. Pues luego tenemos el proceso natural, el proceso lavado, el proceso honey, luego los procesos anaeróbicos, que se está investigando mucho ahora con procesos anaeróbicos donde se mantiene el grano en ausencia de oxígeno, pues durante 24, 60, 120 horas. Y luego también incluso se está experimentando también con añadir alguna levadura al café para provocar un tipo de fermentación o simplemente sin añadir levadura, provocar unas fermentaciones controladas en el café que le den unos matices que puedan ser interesantes. Hay mucho, claro, todo eso hace que, lógicamente, como te imaginas, ese café cuando llega a mi casa, pues tiene un precio que es el fruto de todo el trabajo que hay ahí.
Sí, pero tampoco te creas que hay una cosa. Yo no me parece, vamos a ver, no nos vamos a ir a cosas locas como el Copilúa y cosas de estas, pero tú puedes comprarte un café de especialidad. Podemos hablar de, bueno, te vas a comprar un kilo, la gente normalmente, ¿cuánto puedes comprar? Pues comprar 200, en bolsita de cuarto de kilo, 200 gramos,
sí, una cosa por el estilo. Kilo es lo habitual.
Tampoco es tan caro, porque y de ahí te salen muchos cafés. Tú con un cuarto de kilo de café, pues vamos a ver, normalmente en hostelería trabajamos con cantidades de 6-7 gramos de café por café. O sea, tú con 6-7 gramos haces un café, depende de la cafetera, claro, pero haces un buen café. Entonces, luego, al precio de coste, muchas veces te puede salir como una cápsula. Tú, una cápsula de Nespresso te está costando a lo mejor 50 céntimos. Y tú, por a variedad, pues casi por 50 céntimos tienes ese café en tu casa.
Sí, no, totalmente. A ver, mira, yo te comento un poco lo que son los precios. Lógicamente, como en todo, los precios hay un rango amplio. Dentro de lo que es el café de especialidad, normalmente puedes comprar la cantidad que quieras, pero lo normal es comprar por 250 gramos, porque además somos gente inquieta, nos gusta probar muchos cafés y no siempre te comprometes a comprar un kilo. Entonces, pues claro, imagínate, un kilo en casa, un kilo en un bar sale en un rato, pero un kilo en casa, claro, pues hay que sacarlo.
Se termina oxidando, se te termina poniendo rancio.
Claro.
Estas cosas hay que consumirlos. ¿Cómo se conserva mejor el vino? Bebiéndoselo. O sea, el vino, claro. Mucha gente me ha preguntado a mí lo del vino. El vino es lo mismo. Hombre, se conserva más un gran reserva que un cosecha por el tema de cómo está hecho. Pero ¿cómo se conserva bien? ¿Cómo se guarda el vino? Bébetelo. El vino, como está bien, bebiéndoselo uno, disfrutándolo. Pues el café igual. El café es un producto que está vivo, que sigue, que no es como una piedra. A que esté tostado y todo lo que tú quieras, una vez, sobre todo, hombre, en la bolsa viene muy bien, porque hoy en día hay unos envasados muy buenos, pero terminan por coger y oxidarse y demás. Entonces, el café es mejor comprar poquitas cantidades y consumirlo. Y, como dices tú, probar cosas. Yo, por ejemplo, ahora mismo quizá yo qué sé. Yo es que soy, mira, de África, me gustan los cafés porque tienen una acidez, un dulzor, hay una cosita que los... Yo soy todo de Nigeria y por ahí algunos cafés he probado que me han gustado muchísimo. Por ejemplo, pero esto es un gusto personal, esto es como lo del vino. ¿Cuál es el vino bueno? El que te guste. Porque yo conocía gente que a ti te gusta, yo qué sé, el vino del Bierzo. Pues, oye, para ti el bueno es el vino del Bierzo, que hacen unos vinos muy buenos. No tiene por qué ser todo el mundo Rioja Ribera y cosas de esas, anda que no hay vinos. O aquí en Castilla-La Mancha hacemos vinos muy buenos. Pues igual el café. Pero ves, yo sí que animo a la gente a si pueden, pues que intenten probar cositas de café y que ya te digo, hoy en día, pues ahí en super, grandes superficies, yo estoy viendo que hay cositas. No va a haber a lo mejor todo, pero sí que yo veo ya hay bolsitas y cositas de así unas presentaciones y demás. Yo, por ejemplo, para la marca que trabajo, que no me patrocina, pero bueno, tengo que decirla, Delta, que es la que trabajamos en el restaurante donde yo trabajo, tiene una sección de café gourmet, que porque nosotros incluso lo hemos vendido, ¿sabes? Teníamos un expositor de ellos durante un tiempo y vendíamos, pues eso, y café de cuatro o cinco clases de café de gourmet, vamos a llamarlo, o de especialidad, y se vendían bien y a la gente le gustaba por probar cosas diferentes. Y eso sí, estarás de acuerdo conmigo en una cosa, decir, el café hay que molerlo en casa, para mi gusto. Es que el punto de molido para mí es muy importante. O a ti, o tú lo compras molido.
No, bueno, luego si quieres entramos en el mundo de la preparación del café. Sí. Eso es que aquí tenemos más, aquí con este tema del café tenemos para unos cuantos programas.
Vamos dando cosas que, oye, para que le guste, te digo, no, yo, mira, que hay gente que le va a gustar. Es que sí, a mí, por ejemplo, me interesa, ¿sabes?
Pues mira, retomando lo que te comentaba, hoy en día un café de especialidad, lo que entendemos por café de especialidad, es decir, un café que la SCA, que es, digamos, la agencia calificadora del café, la que otorga las puntuaciones a los cafés, pero los cafés tienen una puntuación, creo recordar que a partir de 85 puntos sobre 100 se considera café de especialidad, pues un café que supere esos 85, y estoy hablando de memoria, creo que eran 85, a partir de donde se considera café de especialidad, pues ahí te puedes mover el cuarto de kilo, te puedes mover entre un rango de entre 8 y 15 euros, ¿vale? Como ves, el rango es amplio. Evidentemente, pues claro, el café de 8 euros, incluso sí, más o menos 8, sería un poco, hay un precio un poco, un café de especialidad ya justito, pero bueno, entre 8 y 15 euros te puedes mover muy bien y tal. Evidentemente no es barato, pero luego, pues claro, también es cierto que en casa, pues el café rinde bastante y sigue siendo una taza que no es cara. Luego a nivel de carga...
Lo he estado calculando. En 250 gramos, estoy con la calculadora a la mano, te vienen saliendo de 250 gramos unos 35 cafés. O sea que si tenemos ahora mismo, vamos a poner a 10 euros, dividido entre 35, nos da que el café te sale a 30 céntimos. Es que no creéis que está. A mí no se me hace caro, vamos.
No es una
porque
taza cara.
Porque un café malo te va a salir por 15 céntimos. Uno malo, vamos, uno corriente, vamos a ver, del montón. Un café del montón, esto es como tomar Don Simón, que es un gran vino. Lo que pasa es que viene en Tetabric, pero es un vinazo. Don Simón es un gran vino. Lo que pasa es que ese precio no le tendría nunca si viniera en una botella, ¿sabes?
Claro.
Pero es tomar Don Simón, hombre, o ya te vas a ir a un, yo qué sé, no te vas a ir a un, una cosa, un Pingus, pero nos vamos a, que tiene un poquito de vino, nos vamos ya, pues, a, yo qué sé, un Marqués de Cáceres, Reserva. Entonces ya, oye, cambia la cosa, no lo mismo Don Simón que Marqués de Cáceres Reserva.
Claro. Claro, no está claro. Pues ya te digo, no es una taza cara, y aquí de lo que se trata es de conseguir un buen grano. Lo difícil es conseguir un buen café de especialidad. Mira, yo a la gente que puedas tener curiosidad sobre qué es realmente un café de especialidad, porque te digo, dentro de lo que es la comercialización de café, no es fácil encontrar un café de especialidad. Tienes que ir a un tostador que efectivamente te venda un café de especialidad, que te garantice que ese café tiene la puntuación SCA que lo califica como café de especialidad, y entonces estarás teniendo una experiencia real de probar un café de especialidad. Todo lo que sea café comercial, café de supermercado, No creo que no es esa la experiencia necesaria. Yo, la gente que pueda tener inquietud por conocer otro tipo de café, yo lo que les recomiendo es que tengan la experiencia que yo tuve. Hoy en día las cafeterías de especialidad desde la pandemia han crecido como la hierba. Antes de la pandemia, encontrar una cafetería de especialidad no era fácil, y hoy en día están en todas las ciudades, y muchas y muy buenas, trabajando un café buenísimo. Yo te puedo contar mi experiencia. Yo aquí abrió,
por favor.
Mira, pues aquí abrió una cafetería de especialidad, de hecho la primera hace unos cuantos años, se llamaba La Molienda, se llama La Molienda, y bueno, pues porque me llamó la atención, pues me decidí a ir allí a tomar un café, y tomé un tipo de preparación que se llama cold brew, que es un café infusionado en frío. Yo, toda la vida de Dios, me había tomado mi café en el bar, pues café el que me pusieran, torrefacto, lo que sea. Siempre con leche, porque a mí el café solo no me gustaba. Pues fíjate tú que cuando a mí me pusieron aquel cold brew, yo cuando di el primer sorbo no sabía qué estaba bebiendo. Y de hecho tuve que beber 3 o 4 sorbos porque no identificaba el que eso era un café. Entonces fui, le pregunté al chico, oye, perdona, ¿esto qué me has puesto? Dice, sí, un cold brew infusionado en frío con este café, tal, le me explicó un poco. Y yo le dije, es que no tengo la sensación de estar bebiendo café. Digo, yo estoy acostumbrado a tomarme el café del bar. Y el chaval, pues, se rió un poco como, no debía ser el primero.
Claro.
A partir de ahí, yo dije, ah, o sea, que esto es un café. Dije, coño, pues, fíjate, iba yo mal toda mi vida. Y a partir de ahí, empecé a interesarme y empecé a descubrir otras cosas. Y fue ahí donde empecé a moverme con el mundo del café de especialidad. Y te digo, también te digo una cosa, la gente se puede pensar que esto es muy caro. Bueno, tú mismo has hecho la multiplicación, la división, claro, ya has visto que no sale caro.
Precisamente por eso lo he hecho, porque yo lo que quería era dar a entender de que estamos hablando de esto, pero que no es decir, oye, es que aquí os estáis volviendo locos, aquí me va a costar un café 5 euros. No. Estamos hablando que un café de especialidad te puede salir por 35 céntimos tomándote en tu casa. Así de claro. Si no, luego ya habrá que poner cosas de una cafetera un poquito en condiciones, pero hay de muchos tipos. Hay gente que, bueno, luego ya hablaremos de eso, pero que tampoco hace falta tener un, no sé, loco. Sí, hay cafeteras, yo he visto cafeteras de 6.000 euros para una casa, pero también hay cafeteras mucho más económicas buenas. Hay muy buenas cafeteras, eso, que eso luego si acaso, si podemos lo tocamos o lo dejamos para otro podcast, pero que no es una cosa cara. Lo que sí que es, ves, por eso te digo, te decía lo de Nespresso, es que hay que molestarse un poquito, pero es como todo. Es como si tú te gusta el vino, o una carne, o lo que sea, pues te tienes que molestar un poquito. Claro, no es lo mismo comerte, yo qué sé, una pizza. No sé si, por ejemplo, si os gustan las pizzas, no tiene nada que ver la pizza hecha en un restaurante que te hagan la masa, que te hacen una pizza de verdad, a una pizza comprada en un supermercado precocinada. Es que no, esos que son, las dos se llaman igual, pero no tiene nada que ver. Es como el jamón York y el jamón ibérico de bellota. Se llaman los dos jamón, pero tienen algo que ver, poco. Tirando, claro. Quitando el nombre, poco. Por eso la diferencia de que tú, que claro, es como el que ha comido toda la vida jamón de York y le das de repente, a mí me ha pasado con extranjeros, que no han, jamón, ellos el jamón es jamón de lata, muchos de un americano que saben lo que ellos no han visto un jamón ibérico o incluso serrano en su vida. Cuando llegan aquí a España y de repente les ponen en un plato que al principio alguno dice, pero esto está crudo, ¿cómo me voy a comer esto? Me ha pasado, ¿sabes? Donde yo trabajo, lo han traído. Digo, mira, tú pruébalo. Tú intenta, tú te apagas los ojos, tú prueba eso y luego ya verás. Y cuando se han ido, dice, oye, ¿me puedo llevar en la maleta yo algo de esto para Estados Unidos? O sea, la diferencia de que se abren los ojos. Bueno, sí. Pues como estábamos. Entonces, yo creo que te decía lo de supermercado, porque hay algunas grandes cadenas que yo he visto que venden, claro, las marcas que venden, lo que dices tú, ya si vamos a que estén certificadas o no, ahí ya me pillas. Entonces, ¿dónde compramos estos cafés? Para ir un poquito al grano.
Mira, yo insisto, para mí lo primero es irse a una cafetería de especialidad y pedir un café allí, ¿vale? Pedir un café y entonces comprueba si eso a ti te interesa. Porque a mí me pasa, por ejemplo, en casa cojo, preparo un café, viene algún amigo, se toma el café y no le gusta, porque no está encontrando en mi café lo que él espera encontrar en un café, que es lo que ha encontrado toda la vida. Están esperando encontrar un amargor, están esperando encontrar un sabor fuerte, y yo precisamente, para mí el amargor es un defecto en el café, ¿vale? Yo lo que busco en el café es un aroma, como en el vino, es un gusto, un retrogusto, es una acidez, Y es evidentemente claro que tiene que haber amargor porque es un producto que está tostado, pero el amargor tiene que ser una nota, no una, no algo esencial. Aquí sobre todo vamos a valorar el olor, vamos a valorar una, qué tipo de acidez tiene el café, si es muy ácido, si no es muy ácido. Esas son las notas que yo voy a buscar en un café. Yo cuando un café lo que noto es amargor, para mí es un café con defecto, ¿vale?
Entonces, sí, pues claro, te decía yo que a mí me gustan un poquito ácidos, pero dulces, que es un buen café. Por eso que no tiene por qué ser amargo. Ya te digo, eso, el café es lo que te decía, de que la gente se cree que el café tiene que ser, hombre, yo decía como en broma, cuando dice la otra, que es el café tiene que ser caliente, amargo, fuerte y escaso. Pero eso es en un bar. Eso es el café de bar aceptable, ¿me entiendes? Un café, pero ya en la especialidad cambia totalmente.
No, hay que buscar acidez y dulzor. Y luego unos matices muy importantes que no los vas a encontrar en un café comercial, matices de olor y de sabor, ¿vale? Aquí el olor es súper importante, las notas de cata, tanto olfativas como gustativas, se parecen muchísimo a las del vino. Es un mundo que va muy de la mano porque aquí olemos un montón de cosas muy interesantes, chocolate, frutos secos, vainillas, bueno, y hay una rueda de olores y sabores, y para identificar los tipos, que bueno, pues es mucho como la del vino. Yo tengo una cuñada mía que es enóloga y es que hablamos un poco el mismo idioma cuando
sí,
ella habla
al final,
de eso.
Sí, al final todo lo que son catas de este tipo de producto, incluso catas de aceites, pues igual se valoran el amargor, el esto, el otro. En general, todos estos productos, cuando es un producto de esto, el que es catador de una cosa puede variar a otras, porque es eso, es tener gusto. Es que tampoco quiero que la gente os obsesionéis con estas cosas, porque lo importante es probar. Yo digo, es probar, como tu idea está muy bien, claro, siempre que se tenga la opción, porque ya te digo, yo por ejemplo aquí, yo vivo en Toledo, en la provincia de Toledo. En Toledo capital, me pilla si hay alguna cafetería así de esto, ¿eh? No te sé yo decir, ¿eh? Por ponerte un ejemplo, no estamos hablando de las grandes ciudades, te vas a un Valencia, a un Madrid, a un Sevilla, a un... Esos sitios seguramente haya, pero es que es lo que te digo, que no todo el mundo podemos tener al alcance de la mano. Porque oye, yo puedo ir aquí a Madrid, que tampoco está al lado, ¿sabes? Y a Madrid voy de vez en cuando, casi todos los meses. Pero ¿me entiendes lo que te digo?
Sí,
que no
sí,
hay...
no, está claro.
Claro, por eso es el esto, para ver dónde comprar.
Pues sí, mira.
Aparte de eso, ¿dónde comprarías tú para empezar? Para gente que diga, oye, quiero probar cosas, pero no tengo la opción de la cafetería, que es la mejor, por supuesto. ¿Dónde irías?
Yo te voy a decir, yo compro en muchísimos tostadores distintos, porque precisamente por esa inquietud de probar distintas cosas, distintos orígenes, distintos perfiles de tostado. Pero si tú a mí me dices, oye, recomiéndame un sitio para ir a comprar, te lo digo ya, Café Zaidín es un tostador que está en Granada, hace envíos a un precio súper económico, sí, tiene una variedad brutal. Y puedes conseguir unos cafés de muy buena calidad a un precio realmente muy, muy económico. Yo le compro muchísimo. Y además es un tío con el que tengo contacto a través de Telegram, participamos de varios grupos. Es un tío que le apasiona, ¿vale? Aparte de que tiene un negocio, le apasiona. Y pues esa sería una para
pues mira,
mí sería
pues
una forma.
Luego lo dejaremos en las notas del podcast. Oye, no es porque nos patrocine, pero oye,
no, para
tú
nada.
Lo conoces, sabes que es una gente seria, es como yo, sabes que anuncio, aconsejo a veces cosas de la luz, pues simplemente es eso, sí. Yo no me llevo nada con la luz, con él no llevamos nada, pero oye, sabemos que es una persona seria y que no te va a engañar, sí. Por ejemplo, que el producto es bueno, pues oye, por dar una oportunidad, y además siendo una persona pequeña, porque lo fácil es recomendar a Amazon, por ponerte, no sé, eso, un ejemplo,
claro.
Pero oye,
claro.
Mejor... A mí, si podemos apoyar a, yo qué sé, a la librería del barrio, a este caso a un tostador, bueno, no sé si él sea tostador o simplemente...
Sí, no. Él lo tuesta,
Pues y maravilloso.
Él tiene su canal de distribución de hostelería con otros perfiles y luego, como le gusta el café, pues tiene una división, por decirlo de alguna manera, de especialidad, que la trabaja súper bien. Además, es un tío dentro de lo que es el mundillo del café de especialidad en las redes, en Telegram y tal, que estamos bastante activos, pues es un tío que se le tiene muy reconocido porque hace un buen trabajo. Yo ya te digo.
Pues eso, estupendo.
Con el tema del, te digo, con el tema, yo sobre todo lo que quiero desmitificar es que lo que tú decías antes es muy importante. Te tienes que molestar un poco, pero la molestia que te va a ocasionar tomarte un buen café no es para nada cara. Y te pongo como ejemplo yo mismo. Mira, yo cuando empecé con esto, cuando empecé a investigar un poquito, a comprar mis primeros cafés de especialidad, pues claro, te tienes que armar con un pequeño equipo básico. El pequeño equipo básico, yo te voy a decir cuál fue el mío. Me compré un molino, que seguramente a lo mejor incluso tú has pasado alguno por tus manos, un Iberital Challenge, son unos molinos que son pequeñitos y se suelen utilizar en los bares para descafeinado, porque son de tolva pequeña y son molinos chiquitines. Y pues fíjate, lo compré de segunda mano y creo que me costó 70 euros el molino.
No, pues es barato porque los molinos son caros.
Pueden ser caros.
Claro, no, hombre, yo donde trabajo, para que tengas una idea, claro, ahí no... Es que es todo grande. Que claro. Nosotros, por ejemplo, para que te hagas una idea, nosotros podemos poner en un día normal 500 a 600 cafés.
Claro.
Cafés, no, es todo grande. Es todo a lo grande. Nosotros gastamos a la semana, pues fácilmente unos 70, 80 kilos de café.
Imagínate.
Para que te hagas una idea de la cantidad que...
Sí.
Pero ¿qué es eso? Un molinillo... así esto, pues es un muy buen precio para empezar. Yo creo que es un... Y es una cosa que... Te digo una cosa, un molinillo, si tú lo cuidas medianamente bien, o incluso ya ahí, mira, David, un chico con el que grabo una cosa que es de los tres caballeros, ese se compró una cafetera, no me acuerdo ahora la marca, porque le gustaba el café y dijo, oye, voy a hacer una inversión y que trae el molinillo, tiene... Viene la cafetera con el molinillo en el mismo, una cafetera express, en el mismo esto, no automáticas de estas que te hacen, no, que tienes un molinillo, que tú regulas tu molienda, tus cositas, te muele, lo cargas el este y tiene al lado pues lo que es la cafetera, todo en una pieza. Y no me acuerdo cuánto le costó, pero dijo, esto me tira un poco de piedras contra mi tejado, pero dijo, oye, mira, es que con lo que me gasto en tomarme un café al día o dos fuera de casa, me salgo de casa con el café tomado y en 2-3 meses lo he amortizado. Pues también digo que él vive en Inglaterra y allí los precios son más caros.
Claro.
Pero una cosa así, ¿eh? Que al final no os hace caro. Pero bueno, seguimos con... Compraste molinillo y cafetera.
No, pues, simplemente por poner un poco la idea de que para empezar con muy poquita inversión basta. Pues yo me compré un molinillo que me costó 70 euros de segunda mano, un molino sencillito, muy bien, fantástico. Y me compré, bueno, mentira, utilicé una cafetera que yo tenía, una Ufesa, imagínate tú qué nivelazo, ¿sabes? Sí. Pues cogí una cafetera Ufesa de estas que venden en cualquier superficie por 70, 80 euros. Pues esa es la inversión que yo tenía en su momento. 70 euros de un molino, la cafetera que yo ya tenía y el café. Y te puedo asegurar que con esa cafetera saqué... Una vez que aprendí a controlar el grado de molienda, hice una cosa que se llama despresurizar los filtros, que bueno, si da la cosa hablamos de ello, si no pues no, despresuricé los filtros y te puedo asegurar que conseguí cafés muy, muy, pero muy buenos, muy buenos.
Sí, es que, sí, mira, yo... Lo básico de la cafetera, que dé sus bares de presión y su temperatura, porque también es importante la temperatura. A veces es la diferencia ya entre cuando ya te metes en máquinas buenas, es que, por ejemplo, puedas regular muy exactamente la temperatura del agua, porque el agua no puede estar, tiene que estar en un rango. Nosotros, por ejemplo, donde he trabajado, ya te digo, vienen los técnicos de la marca cada semana casi a ajustar grados de molienda, porque los molinillos, como se gastan, como se usan mucho los molinillos, por ejemplo, pues se desajustan por gasto de las muelas que muelen realmente el café. claro. Y se desajuste, y casas como la tentativa de temperatura de agua, te vienen con un termómetro y miden específicamente cómo sale el agua. Pero vamos, en una cafetera normal, si da su presión, una presión adecuada, y tienes tu la parte de presión, la temperatura adecuada, eso es lo básico. Lo otro, bueno, ya puedes ir mejorando. Para arriba esto es como un coche, y tú para abajo dices, este es el coche más barato, que me lleva y me trae. Luego ya tienes coches, pues oye, mira, este coche ya lleva no sé qué servicio, este coche te trae, yo qué sé, se conduce eso, es autopilot, lleva, vamos subiendo, ¿no? Uh-huh. Pero es eso, pero que es eso, que con una cafetera, como dices tú, sí, por ese precio tienes cafetera. Ya hoy en día una cafetera, eso sí, lo que es una cafetera express. Que oye, que yo he visto gente hacer cafetes buenos en cafeteras italianas. Que lo pasa que es otro tipo de cafés, ahí buscas otra cosa, ¿eh? Hay gente que incluso le gusta las cafeteras de émbolo, que dicen que el émbolo, que no sé qué, yo no, yo soy de cafetera express, yo soy lo que es una cafetera express, tú tienes tu cacito, pones tu café, lo prensas adecuadamente, lo que es también importante el prensado, ni pasarte ni costo ni eso, hay incluso prensadores que llevan un muelle que es ajustable para darle la presión del prensado adecuado. Y con ahí, para empezar con un molinillo, porque lo tienes que moler. El café molido, olvidaros, porque es que, cuéntanos que una vez que se muele el café, empieza a perder todos sus aromas. Entonces, claro, si el café está molido de hace 5 meses, que puede estar en una bolsa, a que se conserve muy bien, la bolsa sea muy hermética, al vacío, no sé qué, tú abres la bolsa y en cuanto abres la bolsa no te lo vas a consumir en el momento. En cambio, si tú vas moliendo el café, lo bueno es que tú mueles la cantidad que vas a tomar. Nosotros, por ejemplo, antiguamente en los bares, los molinillos antiguos era una torba con el donde estaba el grano, tú le dabas a un botón y molía. Y tenías a lo mejor 1/2 kilo de café molido en otra recipiente. Entonces tú metías la cazo y dabas con la mano, que yo he trabajado con eso, que llevo muchos años, dabas con la mano y caía una cantidad de café. Los modernos, vamos a llamar así, lo que se usa hoy en día en cualquier cafetería moderna, tú muele solamente un café. O sea, yo cuando meto el cazo, son electrónicos, carga un café. No muele, y a continuación muele para el siguiente café, pero no está molido 1/2 kilo de café, porque se aprovecha, se saca todo el potencial de ese café recién molido. El café tiene que ser recién molido en el momento. Eso es fundamental.
Sí, el tema de la conservación, bueno, la conservación y qué tipo de café comprar es importante. Quiero decir, dentro de lo que es el café de especialidad, todos los cafés, pero más en el café de especialidad, prestamos mucha atención a la fecha de tueste. El café de especialidad, una de las características que tiene, es que la fecha de tueste tiene que venir con día, mes y año. Lo ideal es que el tostado no tenga más allá de un mes. Y luego, por supuesto, en grano, o sea, para alguien que le guste el café de especialidad, comprarlo molido no entra dentro de nuestro lenguaje, eso no se puede hacer. Siempre en grano, y nosotros lo que en ocasiones hacemos, porque a veces, claro, yo, por ejemplo, casi todo el café que compro lo compro fuera de mi provincia, me lo mandan. Claro, no voy a comprar un paquete. Aprovecho y hago compras, pues a lo mejor de 7, 8, 9 paquetes, 5, 6, lo que sea. Depende de lo que tenga el tostador que me interese. Claro, eso lo metemos en el congelador. También hay gente que lo envasa al vacío, lo saca de la bolsa y lo envasa al vacío, y ya luego incluso hay gente que se hace mini dosis congeladas o envasadas al vacío, que cada, a lo mejor pues cada día se saca lo que va a tardar. Eso ya depende de cada uno, pero sobre todo es muy importante la fecha de tueste. La fecha de tueste, máximo un mes, un par de meses máximo. No queremos un café que lleve 4 meses tostado, eso no entra tampoco dentro de nuestro criterio. Y luego hay una cosa que también hay que jugar con ello, que es la desgasificación del café. Tan malo es un café que lleva mucho tiempo molido como un café que lleva muy poco, porque el café cuando está recién molido acumula gases carbónico, Y eso hay que dejarlo desgasificar, es decir, hay que darle un tiempo necesario, un par de semanas, idealmente, de forma ideal, un par de semanas, para que el café vaya perdiendo el gas que ha acumulado en su interior en el proceso de tueste. Entonces, se juega
Bueno,
un
pues
poco con
ahí,
eso.
espera, te corto porque de verdad que ahí sí que no lo sabía, no tenía ni idea. ¿Ves? Yo siempre, es que ven, yo no soy tan experto como tú, ¿eh? Yo soy unas que vamos a llamar un aficionado. Me gusta esto por mi trabajo, pero no esto. ¿Ves? Yo siempre había esto de que el molido reciente, el recién molido, que era mejor. Y fíjate, lo que dices, pues no, no lo sabía, que un par de
No, no,
semanas.
recién molido sí. Yo me refiero al tostado. El molido tiene
Ah,
que
el
ser al
tostado.
momento.
Ah, es que ves, no, es que lo estaba entendiendo yo mal,
Sí.
perdonad.
No, no,
Claro,
el
se me ha ido ahí la
tostado.
cabeza. Claro, el tostado. Es que yo que me estaba diciendo el molido,
No, no, no,
oye,
no,
pues
no.
digo,
No,
se me
no.
estaban cayendo los
No, no, no,
cimientos.
no. El
No,
molido
el
tiene que ser en
tostado.
el acto. El
Y
molido
el
tiene que ser en
tostado,
el acto.
claro, el
Y el
tostado es otro
tostado
rollo.
reciente, pero aquí tenemos que establecer un periodo en el cual utilizar un café recién tostado es malo y utilizar un café que lleva 5 meses tostado también es malo por lo que tú decías antes, porque ese
Sí.
café ha ido perdiendo sus propiedades
Claro, claro.
naturales. Entonces, de lo que se trata es de tener ese punto intermedio, es decir, haber dejado pues un par, 2, 3 semanas para que el café desgasifique. Una vez, y luego, pues ahí ya sí es el momento oportuno de tal. ¿Que no lo vas a utilizar en ese momento? Lo congelas, lo envasas al vacío. Bueno, pues ahí lo tienes ya desgasificado, congelado, envasado al vacío, como tú lo quieras, y ya listo para cuando tú lo vayas a usar, pues coges y lo sacas. Porque el problema que tiene esto es que el café, es que de hecho parece que son cosas que hasta que no lo experimentas, yo por ejemplo que actualmente tengo una máquina de palanca, ya no utilizo máquina express, sino que mi máquina, bueno, es
Esa te di una
express.
cosa. Te corto un momento.
Dime, dime.
No sé, las máquinas de palanca, yo he trabajado con ellas en bares cuando hace 30 años todavía se veían máquinas de palanca y todavía yo he visto a baristas profesionales y donde esté la máquina de palanca, que se quite lo demás, porque le das el toque, no sé qué tendrán, no, no, no sé el motivo de la presión que cogen o lo que sea, pero a mí lo que pasa es que ya no se encuentra en ningún bar, no siendo a lo mejor es una cafetería de especialidad, pero eso era una maravilla. Eso sí, claro, era mucho más trabajoso para el camarero, porque eran las máquinas que,
Claro.
yo sé, gente que no se escuche, que tú tiras una palanca y que no tiene una bomba. Ahora mismo todas funcionan con una bomba eléctrica. Entonces no, entonces era con la fuerza, los bares de presión que tú le metías para que el agua pasase a través del café y hiciese el café, se producían con el brazo. Y eso es que tenía una esto, que eso, que tú tirabas, soltabas y el muelle era el que iba empujando ese agua, porque realmente el rebote de la palanca es lo que realmente hace
Sí.
que el café es eso, no es el tirar de la palanca, sino el rebote, vamos a llamarlo así.
Sí, no, no, ya no
Y
se
es
ven esas máquinas, ni siquiera en
una
las cafeterías
maravilla.
de especialidad, porque las cafeterías de especialidad optan por máquinas. Bueno, te voy a decir una cosa. Cualquier cafetería tiene un maquinón de la hostia de hacer café. O sea, los bares tienen unas máquinas que yo las veo y se me cae la baba. O sea, el bar más humilde que tú te puedas imaginar en cualquier pueblo tiene un maquinón. Otra cosa es que luego lo usen adecuadamente y le saquen el provecho, pero aquí lo que falla en España es un problema de cultura y de realmente valorar el producto. Porque a mí,
Información,
sí,
lo digo
formación,
yo,
cultura y
falta mucha
formación.
formación porque yo, por ejemplo, te digo eso, digo en mi caso, nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo tenemos varias máquinas y estamos hablando que son máquinas que su coste, para que los que no lo sepan, ronda los 12.000 euros. Entonces son máquinas de 12.000 euros máquina. O sea, estamos hablando de la crème de la crème porque se trabaja mucho. Incluso son máquinas que tenemos un servicio que cada 2 años se cambian. O sea, cada 2 años se entiende que ha llegado su vida útil, que pueden haber averías y demás, aparte del mantenimiento que se lleva a rajatabla, porque se vende mucho café y es un reclamo porque mucha gente viene allí donde Esto por el café. O sea, es un reclamo del café estupendo. Y ya te digo, son máquinas, eso. Y, pero cualquier máquina industrial, vamos a llamar profesional, si la sabes usar un poquito condiciones, es esto. Pues yo he ido a varios cursos de impartidos por las marcas y demás para baristas, para enseñarte un poquito a usar esas máquinas y demás. La limpieza es muy importante, porque hay bares que yo he visto máquinas que dan pena de cómo hay que... Porque las máquinas es muy importante la limpieza. El saber limpiar una máquina no es fácil. Es que es una de las cosas más difíciles para limpiarla bien. En un bar, me refiero. Tienes que saber usar el cacillo ciego, que los compañeros de la ofensión lo sabrán lo que es un cacillo que no tiene agujeros para hacer un rebote hacia lo que es la máquina para que te limpie lo que son por dentro. Ese tipo de cosas, porque el amargor muchas veces en los cafés o el quemado, yo he visto sitios que el café sale como ha quemado, es culpa de la máquina que está mal usada.
Sí, es que, a ver, la preparación del café tiene que tener un procedimiento y lo que tú dices, no hay formación. Es realmente rápido dejar una máquina de un café para otro, dejarla limpia, te cuesta 3 segundos. Lo que pasa es que tienes que saber qué hacer en esos 3 segundos, que es tan sencillo como soltar un chorro de agua caliente que todas las máquinas tienen, todas las máquinas profesionales de hostelería tienen un botón que te suelta un chorro de agua caliente. Sí. Con eso lo que haces es limpiar la ducha, evitas lo que tú dices, la ducha es donde sale, sale el agua. Evitas que se puedan haber quedado pozos pegados ahí, que ahí hay una temperatura, bueno, en fin, y todo eso lo que provoca es suciedad. Y luego, pues lo mismo pasa con el tema de la leche. La leche requiere un tratamiento, requiere un conocimiento y requiere una formación. Entonces, muchas veces, pues claro, confluyen ahí entre la leche maltratada, el café maltratado y al final lo que te están dando es el veneno. Al final lo que te están dando es veneno.
Muchas veces dices, para algunos estos es mejor irte a un café de máquina, fíjate. Que eso es químico puro, que eso es agua con cosas, con polvos. Muchas veces dice, bueno, para tomarme esto,
es no, pero y te digo, todas las máquinas que se manejan en hostelería son unas máquinas impresionantemente buenas. Los molinos que tenéis en los bares son unos molinos espectaculares, que ya quisiera yo uno para mí, los veo y me quedo
embelesado. No, yo te aseguro que son los brutales. Molinos que nosotros gastamos rondan, yo lo sé por el precio, lo que pasa es que no son nuestros, o sea, realmente los molinos son de la marca del café y son, ya digo, ya el último modelo que tenemos, mira, es digital, lleva una radiofrecuencia que detecta el cacillo, entonces sabe qué cacillo le estás poniendo para echarle la dosis, no sé si lo conoces esto, ya no tienes que seleccionar tú la dosis. El barista de la marca ha programado ese cacillo al porta, que es donde va esto, le han puesto un chip, ¿vale? Que al acercarlo al molinillo, el molinillo ya lo está leyendo y le echa la cantidad exacta que le va bien a ese porta. Eso es ya lo último que tenemos es eso, es todo digital, pesa el café digital, no solo muele, pues lo pesa exactamente de una báscula digital, lo pesa y te echa la cantidad perfecta. Lo que pasa que luego yo he tenido compañeros que en la profesión oye de todo, que yo he visto meter el cacillo, caer el café y sin prensarlo, ponerlo en la cafetera y ya está, ya, y que salga como quiera. Dice, ¿y por qué me sale? A mí no me salen los cafés como a ti. Hazme tú un café que sale tuyo más rico. Digo, hombre, es que no tienen ni idea. ¿Sabes? Es como... Pero bueno, cosas que pasan.
Sí, no, a ver, yo lo que también quiero dejar claro es que para mí no es una situación de decir es que el café de especialidad tendría que... No, yo creo que tendría que ser el café que se tome. No, yo creo que el café comercial y el café de especialidad son dos cafés distintos que han de convivir, porque yo entiendo que, por ejemplo, un lugar como el que estás tú trabajando, que se gastan 70 kilos a la semana, pues a lo mejor ni vuestra clientela espera ese tipo de café, ni a lo mejor podéis ofrecer el café de especialidad con la preparación que requiere, porque evidentemente es un proceso
Sí,
más lento, es un
claro,
proceso más
no.
lento. Y
Imagínate, cuando
por
es
eso.
en desayuno, ¿no? Mira, cuando te piden, yo te digo el caso. Nosotros, por ejemplo, tenemos para los salones, tenemos una cafetera diferente, por ejemplo, de las que tenemos para para el bar, para la barra. ¿Por qué? Porque en barra se va mucho. A ver, ahí, imagínate que llegara un autobús. Ahí no te puedes estar. Ahí lo que tienes que hacer es 40 cafés en un. En, vamos, pim, pam, pim, pam, pim, con todos los brazos aquí haciendo cafés como si no costase. Porque aquí la gente lo que quiere es un café con leche para mojar una magdalena, para que te hagan caso. Donde te puedes esmerar más es, por ejemplo, en lo que es en el salón. En sala, tú ya tienes una cafetera específica para eso, ahí la gente ya te pide un café, lo va incluso a disfrutar, a paladarear más, ¿sabes? Porque tú has comido, te has tomado a lo mejor un postre y ahora te vas a tomar unos cafés con tus acompañantes, con tu familia, con tus amigos, y ahí es donde la gente pues lo toma con más calma, porque luego ya te digo, en barra, y eso que ya te digo, nosotros. No es por yo tirarme flores, es viene gente a gente a propósito, porque yo estoy en la carretera, y para gente apuesta por el café. Dices que vuestro café no lo tienen en otros sitios de la zona, alrededores. ¿Me entiendes? No es que sea eso, pero dice que es un, para ser un bar, no una cafetería de especialidad, sino es un bar, tenéis un muy buen café. Que oye, dentro de lo que cabe, ¿sabes? Que tampoco. Y yo creo que en vez. Pero luego en las especialidades te digo, el que le guste probar cosas, el que le guste el café, yo lo que sé, yo les animo, o sea, igual que tú, a que prueben eso, alguna cosita, que tener una cafetera en casa y un molinillo, ya digo, no es tan caro, que al final lo rentabilizas durante el tiempo, que a lo mejor, oye, tampoco empezar con una cosa excesivamente cara, pero que. Empezar con una cosa normalita, luego ya pues ir subiendo. Esto es como, yo qué sé, yo en el podcasting. Yo en el podcasting no empecé con el equipo que tengo ahora. Empecé con una cosa básica. Como me siguió gustando, pues me ha gustado. Tengo esto ahora mismo, ¿sabes? Un equipo un poquito mejor. Tampoco sin irnos a no me voy a comprar un equipo que va a tener una radio en su no voy a comprar aquí lo de la cadena SER, ¿sabes? Por un ejemplo. Pero que es así, y en esto. Pero el que le guste el café, animaros, de verdad, yo mi consejo es que os animéis a probar cosas nuevas. Y ya te digo, y lo que dices tú, hombre, lo más económico, lo mejor es irte a una cafetería de especialidades porque te lo dan hecho. Y dices, oye, voy a probar este café y a probar este otro. Que me gusta este mundillo. Yo creo que es un mundo bonito, el del café. Y que tampoco es. Porque también los cafés de especialidades no tienen tanta capa, porque yo quizá el problema de los cafés es la gente que digo, oye, yo no me puedo tomar 5 cafés al día porque me pongo como una moto. Pero tampoco creo que los cafés de especialidades suelen tener menos cafeína que el café normal, que el robusto que te ganan en un bar. Pero quizá la mitad o menos.
Sí, es que es eso, es que el café robusta tiene muchísima, tiene fácilmente el doble de cafeína, de concentración de
Claro.
cafeína que el café arábica. Claro, desde el momento que tú empiezas a tomar un café de especialidad, que generalmente va a ser casi siempre arábica, claro, la cafeína que tú estás consumiendo por taza son muchos menos miligramos de la cafeína que te tomarías con un robusta. En un café arábica, más o menos unas 5 tazas de café al día es una cantidad aceptable a nivel de
Salud,
cafeína.
les vamos, sí, de salud,
Sí,
vamos, es que no le
salud
vas a.
y cafeína. Pero
Claro.
claro, 5 tazas de café robusta, pues
Te
hombre,
puedes
es.
poner, vamos, se te pone la tensión y de todo, vamos, es una cosa mala,
Y
¿ves? Esa es
ahora.
la.
Y ahora que comentamos esto de. Ahora, mira, ahora que comentas esto de la, del tema de la. Bueno, que comentamos el tema de la carga de cafeína. Con esto también hay un mito que es muy erróneo. La gente muchas veces lo que pide es un café corto, un café concentrado. Bueno, pues eso tiene mucha menos cafeína que si te pides un café convencional, el
Claro, no,
ristretto.
vamos a ver, un americano, te digo, claro, y te voy a explicar el motivo. Tú ahora me estás pidiendo un café solo, un ristretto o una bica, si fuera en Portugal, que es como llaman ellos, el café cortito, concentrado. Pero yo voy a echarle 7 gramos de café para hacer ese ristretto o demás. Y claro, va a pasar menos agua. O sea, se va a lavar menos. En un americano, que ya no es que esto es un aguachirli. Bueno, espérate. Yo, si te hago un americano, te voy a echar también los 7 gramos de café. Pero al contrario, va a estar más lavado. Sí, va a haber más agua en esa taza, pero la cantidad de cafeína es mayor. ¿Por qué motivo? Porque ha pasado más agua a través del café y se ha quedado, sí, más aguado, pero la cafeína la ha lavado más. Ha salido al final más cafeína de ese café, se ha sacado más cafeína al pasar más agua que en el que pasa menos agua. No sé si me explico muy bien, pero
sí,
bueno.
Sí. No sé si conoces, ahora que hablas del café americano, cuál es el origen que se le atribuye al café americano, que es un café que creo viene de la Segunda Guerra Mundial. No sé si...
pero cuéntanoslo, ¿no? Que creo que es interesante.
Pues mira, si no voy equivocado, el café americano es un café que nació en Italia, en cafés que se le servían a los soldados americanos. En Italia, el café ristretto es ese café que está hecho con una carga de 7 gramos y es un café muy, muy cortito. De hecho, cualquier español cuando va a Italia se queja de que el café es muy corto, que te dan un sorbo de café solamente. Sí, sí, sí. Estamos aquí acostumbrados a lo que ellos llaman un doppio, que es el doble. Pero para ellos es simplemente eso. Pues claro, los americanos, que venían además con una cultura de café de filtro,
jarra,
que ellos toman, exactamente, sí, el café filtrado, sí, exacto. Sí. Pues claro, cuando les ofrecían eso, imagínate el choque que les pegaba.
Entonces, les explotaba la cabeza.
Claro, entonces lo que empezaron a hacer para adecuarlo un poco más al gusto era echarle agua. Y entonces encontraban el café un poquito más adecuado a su gusto. Y entonces de ahí, y por eso se llamó café americano, porque era el café que los italianos le preparaban a los americanos para que lo encontrasen apetecible, porque el café que toman en Italia, aparte de que los italianos gustan de un tueste muy oscuro, un café con un sabor muy potente, pues lo hacen muy cortito. Entonces, claro, aquello era una bomba, los americanos eso no se lo querían beber y por eso añadieron agua. Y una cosa que a mí me horroriza es cuando tú pides un americano, el americano no se hace llenando de café la taza, el americano se hace haciendo un café doble y añadiéndole agua caliente, en ese orden,
sí.
Primero el café y luego añadir el agua.
Pero te digo yo una cosa, es así como se hace. Incluso yo soy partidario de poner el café por un lado, o sea, al cliente, servirle el café y una jarrita, cualquier para una teterita, con el agua hirviendo al lado, para que se eche el cliente lo que quiera. Uh-huh. Yo creo que es lo más correcto. Uh-huh. Pero ya te digo yo, que en el 90% de los bares, como pidas un americano, te lo van a hacer en la cafetera y todo con el agua de eso, van a darle, por ejemplo, la cafetería de dos bares tienen varias teclas, ¿no? Pueden funcionar en manual, pero normalmente van en automático. Entonces lo que haces es, pones una carga de café, pones la taza y le das a dos cargas de agua, o sea, como si fueras a hacer dos cafés solos, para que como se hace en el 90% de los sitios, no como se debe de hacer, pero como te lo van a hacer en el 90% de los sitios, como te digo yo, eso sí te lo... Eso lo tengo por claro. Pues nada, Neroncete, vamos a ver. Yo creo que hasta aquí has hecho una buena introducción, porque nos quedan muchas cosas. Te emplazo a que en un tiempo, yo qué sé, ya veremos, cuando podamos coincidir, sigamos. Porque es que si nos metemos ahora en cómo se separa el grano de la pulpa, explicarlo un poquito, explicamos los tuestes, explicamos eso, nos vamos a ir de madre de tiempo.
Y la preparación en sí, la preparación.
Claro, es que
a mí me parece muy bien, porque si no se va a hacer muy largo, ya vamos en una horita y algo y se va a hacer súper largo. Sí.
Pues nada, pues de verdad que ha sido un placer nos emplazamos a esto. Os vamos a dejar para los que queráis ir mirando cositas el enlace de esta tienda de tuestes para que os hagáis una idea de las variedades y los cafés de especialidades que hay disponibles. Desde aquí una tienda de española para los que nos escuchéis desde España, los que nos escucháis de otros países, pues bueno, googlear un poco, buscar que en todos los países seguro que hay alguna cosa, porque yo qué sé, yo tengo oyentes que a lo mejor no nos escuchan desde Irlanda. En Irlanda pues seguro que hay también tiendas de especialidad, segurísimo, por poneros un ejemplo, porque si no la importación hoy en día con estas cosas de Irlanda, Inglaterra y demás está carísimo. Irlanda sigue siendo de, bueno, Irlanda del Norte es la que sigue siendo de Europa, ¿no? De Unión Europea. ¿O es Irlanda del Sur?
Uf, pues ahí me pillas.
Ya no lo dirán. No lo dirán los oyentes en eso. Es que yo sé que Inglaterra, por el amigo Jorge, que tengo que clavo con él, que vive en Inglaterra, ahora mismo comprar cualquier cosa a España o que le manden su familia, lo ha contado en su podcast, que le mande la familia un paquete, está complicadísimo porque las aduanas han puesto, claro, desde que se cerró se salieron de la Unión Europea, lo han puesto complicadísimo y ha tenido muchos problemas. Pues nada, un placer, de verdad, me ha encantado y te emplazo a que dentro de un tiempo grabemos otro explicando más cositas, porque yo creo que a mí, yo estoy aprendiendo muchas cosas, es que él es un experto, yo soy un aficionado malísimo. Yo sé cuatro cosas, de verdad. Yo por el trabajo, pero yo no me considero un especialista en esto. Me gustan cafés. Yo te digo que en mi casa no tengo, porque es que, ¿conoces ese refrán tan bueno que dice en casa del herrero cuchillo de palo? Pues yo en mi casa lo que tengo es una cafetera de cápsulas. Eso sí, de una marca no la habitual, y con cafés, una marca que tiene unos cafés muy buenos y de que son, también tiene café de medio especialidades o con muchos matices en cápsulas, porque realmente en mi casa quien toma café es mi mujer, que también trabaja en la hostelería, pero es muy cómoda, y tengo una cafetera express, que la tengo guardada en un armario, pero tenerla tengo, una cafetera bastante buena. Y no la usamos por comodidad, porque yo realmente donde tomo más café es en el trabajo y claro, allí ya no me hace falta esto, pero para que te quedas como es. Dinos dónde te pueden encontrar, cómo se llama tu podcast, si quieres una dirección de Twitter o algo por el estilo, o cómo te muevas, por si oye, te quiere preguntar a algún oyente directamente a ti algún consejo, alguna cosita, si te parece bien.
Sí, bueno, yo tengo mi podcast, se llama el podcast de Neroncete, fácil, el podcast de Neroncete, y en redes siempre me encontráis como @Neroncete1, entonces pues uno con número, y por ahí me pueden buscar en Twitter, me pueden buscar, sí, sobre todo en Twitter y en Telegram y tal, pues por ahí ando.
Perfecto, pues por si acaso algún oyente tiene alguna duda, y aparte, oye, si te quieren... escuchar lo de además escucho el último de un día sin móvil, pero eso es trampa, eso es un clickbait, que lo sepas. Es un día sin móvil. Un día sin móvil fue yo que me dejé aquí el teléfono en casa y me fui a casa de mi madre a pasar el día, y cuando iba por el camino me acordé que no era móvil, que no me preocupaba ni gota, pues yo no tengo un reloj de estos como tú ni nada. Lo único, bueno, como venía mi mujer conmigo y mi hija que tiene móvil, digo, pues si nos pasaba algo en el coche, pero ves, eso sí que fue un día sin móvil. Que en casa de mi madre no hay internet ni de nada, y el móvil me lo dejé en casa. Eso fue un día de verdad sin móvil.
De verdad.
Lo tuyo fue trampa.
Lo mío fue trampa, bueno, porque claro, al final con todo el equipamiento de Apple, aunque te dejes el móvil, estás conectado.
Bueno, pues nada, os animo a echarle una escucha a su podcast, y así que nos despedimos, que yo me enrollo como las persianas.
Un saludo.
Nada, igualmente, hasta luego.